Siguen disparados los casos de coronavirus en Cuba. El MISAP registra 344 contagios en las últimas 24 horas. Los cubanos en la capital consideran que las medidas propuestas por el régimen llegan tarde para frenar la pandemia. Los pescadores muestran su descontento con la reestructuración del sistema salarial, producto del reordenamiento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que no asistirá a la ceremonia de traspaso de poder del demócrata Joe Biden. Suben a 5 la cifra de fallecidos tras la violenta toma del Capitolio en Washington. Un policía del Capitolio es la más reciente víctima de esta acción vandálica. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condena la intensificación de los actos de hostigamiento en Nicaragua contra los opositores al régimen. Y el Papa Francisco reza por Venezuela, puesta a prueba por la arrogancia de los poderosos, sostiene el máximo jerarca católico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de este viernes 8 de enero. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Emilio Cejas. En la sala de redacción, Ibel Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A esta hora, 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, el MINSAP ha reportado este viernes 344 casos nuevos de coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 13.823 desde el inicio de la pandemia en la isla. El informe sostiene en 148 el número de fallecidos, al no haberse producido nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.281 pacientes al día de hoy. De ellos, 2.118 son casos activos. Hay 4 personas en estado crítico, 12 en estado grave. Y es que, por ejemplo, los habaneros consideran que han llegado tarde las medidas propuestas por las autoridades cubanas para frenar el avance del coronavirus en la capital. Ibel Pacheco informa.
Autoridades en la capital cubana propusieron este jueves nuevas medidas para tratar de contener la propagación del COVID-19, entre ellas desconcentrar puntos de ventas de productos para evitar conglomerados de personas y reducir las actividades públicas. Al respecto, la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, dijo a Radio Martí.
De entrada creo que van demasiado tarde, ¿no? Nosotros le hemos pedido de que esas aglomeraciones se podían haber evitado, ¿no? Y nosotros siempre hemos pedido de que estas cosas, estos productos se vendan por ahí, sea de carnicería, las bodegas, porque al final de la jornada las carnicerías en Cuba están ociosas.
Otras medidas propuestas son mantener las restricciones en bares, restaurantes y fiestas particulares.
Pero sin embargo, en esos bares hay un control. Ellos tienen una capacidad y ellos cumplen esa ley. 30 gente, 30 gente. Y sin embargo, el Estado con la cola no tiene un control.
La Habana cerró el miércoles con 92 casos positivos, mientras el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Reinaldo García Zapata, reconocía que el problema en este momento no son los viajeros y que, por tanto, urge darle una apreciación y actuación diferente, algo que la sindicalista independiente Marielena Mir ha venido advirtiendo.
Pero bueno, ya reconocen que no es los viajeros, que es la responsabilidad de las aglomeraciones, de la falta de medicamentos, de la incapacidad, la ineptitud.
Por otra parte, Mir llama la atención de las autoridades y les recuerda que las colas no solo se hacen en los puntos de venta de productos.
Las aglomeraciones quizás puedan acabarse en una tienda. Los bancos están atestados de personas.
El artículo sobre las nuevas propuestas para frenar el avance del coronavirus en la capital cubana, publicado en el periódico Tribuna de La Habana, ya reúne varios comentarios, entre ellos el de Joenia, quien escribió: mis respetos, propongo que cierren las escuelas. Me preocupa la salud de mis niños y la de los demás. Mientras Camilo Cristian expresaba: muy tenues las medidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero no solamente en la capital, también aumentan los casos de coronavirus en Guantánamo, mientras que se reportan demoras y deficiencias en la campaña de prevención. Tomás Cardoso amplía.
En los últimos 15 días en la provincia de Guantánamo se reportan 172 casos positivos de coronavirus y se encuentran bajo ingreso domiciliario por sospecha 2.250 personas, informó este jueves el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. También las autoridades de salud pública confirmaron 70 focos activos de COVID-19 en la provincia, donde se decretó ya una alerta epidemiológica, reportó el diario Venceremos. La situación con el COVID-19 está fuera de control actualmente en el territorio, concluyeron guantanameros entrevistados por Radio Martí. El periodista independiente Anderlai Guerra Blanco explicó que cerca de su casa hay varias barriadas aisladas. Se trata de la comunidad de Los Huiros, el barrio Carlos Manuel, desde la calle 14 hasta la 16 Sur y la zona de Luz Caballero.
Todo comenzó con los cubanos que han empezado a viajar, principalmente a Haití, con el tema de la compra-venta de ropa. Los lugares donde más se están concentrando los focos son precisamente este tipo de personas que llegan, no guardan el aislamiento, comienzan a vender sus cosas y ahí mismo empieza la cadena de transmisión. No se ve un movimiento de nada, no hay un pesquisaje. La escuela de medicina la tenían en las calles haciendo ese trabajo, ahora no lo están haciendo. Desde el principio de diciembre, aquí afuera en la calle, está la basura que no ha pasado nadie a recogerla.
Los casos más graves los llevan al hospital Ambrosio Grillo en Santiago de Cuba y ya tienen preparada la escuela vocacional para internar personas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto.
La gente está viajando a Haití, a Jamaica, es de ahí de donde están viniendo la mayoría de los casos que se han dado en la provincia de Guantánamo. Se acabó lo de la fumigación con cloro por la calle con camiones que ellos tenían al principio. Todo eso se evaporó, no sé dónde se metieron los recursos.
Y para el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Sáenz, las autoridades tienen mucha responsabilidad ante esta situación.
Unido a la falta de percepción de riesgo que existía en la población guantanamera, me parece que se descuidaron un poco aquí las autoridades en el control de la enfermedad. No veo en las calles una fumigación adecuada. Los PCR que se les hacen a las personas sospechosas están tardando. Ese tiempo de tardanza influye también en la propagación de la enfermedad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, los pescadores de una empresa estatal de Isla de Pinos muestran también su inconformidad con la reestructuración del sistema salarial que acarrea la tarea de ordenamiento. Yolanda Huerga amplía.
Pescadores estatales de Nueva Gerona, Isla de Pinos, se negaron a salir al mar para manifestar su descontento con el sueldo que cobrarán con la reestructuración del sistema salarial que acarrea la tarea ordenamiento.
Hasta el año pasado, estos pescadores, por el resultado de las pescas realizadas en el mar, recibían un pago que se lo hacían en CUC. Ahora, con todo el problema este de arrendamiento económico, le quisieron quitar a dichos pescadores el pago que le hacían en los mencionados CUC.
Explicó el activista Adel López Nápoles, residente en Nueva Gerona.
Por supuesto que estos pescadores no están de acuerdo porque ellos hacen grandes cogidas de las especies que corresponden en cada una de las temporadas. El gobierno recibe grandes pagos en moneda libremente convertible de esta producción.
El opositor Ramón Salazar, también desde la capital del municipio especial, confirmó el paro de los marinos de la empresa pesquera industrial Pesca Isla, que exigen que les remuneren una parte de sus producciones en dólares, pero las autoridades rechazan la propuesta.
No hay todavía un acuerdo por medio de bienes que no estaban pagando realmente lo que debían de devengar. En la cual incluso muchos se han negado en salir a pescar hasta que esta situación no se resuelva.
Los pescadores pineros recalcaron que no están haciendo una huelga, que solo muestran su inconformidad con los salarios, pero esta sería la segunda protesta colectiva de trabajadores estatales conocida tras el anuncio e inicio de la llamada tarea ordenamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y siguiendo con el bolsillo, aumenta el descontento en Cuba por los nuevos salarios, precios de alimentos y servicios establecidos en la llamada tarea de ordenamiento. José Luis Ramos nos amplía.
Si algo ha potenciado la tarea de ordenamiento en Cuba es el aumento del descontento de la población, afirmó el periodista Iván García.
Una población que temas este político muchas veces esquivaba, escudaba, aguantaba, callaba, o ahora no.
Y agregó.
Hablar de todo lo que ha causado esta tarea de ordenamiento, de todo lo que ha causado estas tiendas por dólar, la impopularidad, me da otro paso más, determinar que sencillamente que el gobierno, por falta de liquidez, por falta de una política coherente, pues tiene que quemar sus últimos cartuchos. No, espero yo que sea ya quemado todas las naves.
La llamada tarea de ordenamiento de la economía cubana no es más que caminar por un campo minado con los ojos vendados. Para muchos será otro fracaso, según dijo el comunicador.
Porque lo estoy siguiendo desde Texas, desde Salud Pública, los estibadores del puerto, el actor especial de Mariel. No estamos hablando con ATO, no, huelga, propuesta de gente que ha dejado las llaves, por ejemplo, hace dos días, 113, que son las operadoras aquí nacionales, dejaron de trabajar. Trabajadores de la planta exterior, de la división oeste de Texas, dejaron las llaves de los autos y no fueron a trabajar. Y Texas, que cobra el día a día, todavía aún a muchos no se ha decidido cuál va a ser su nuevo salario.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín. A las 6:11, un vistazo a La Habana, 23 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Nazario Domínguez nos actualiza con más sobre el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México y el norte de Yucatán ha estado provocando viento del sur al suroeste con chubascos aislados en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, que se mantendrán hasta la entrada del frente en horas de esta noche, provocando un nuevo fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba continuarán los nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos, aumentando en horas de esta noche. Tendremos poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Las mínimas en la madrugada del sábado para Cuba estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste 10-25 kilómetros por hora en la región occidental, que tendrán un giro al noroeste en horas de esta noche con la entrada del frente. Tendremos vientos variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, con marejadas desde las primeras horas de la noche al norte de Pinar del Río y La Habana. Habrá poco oleaje en el resto de las costas. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:13. Vamos con noticias de los Estados Unidos. El primer mandatario reconoce la transición después de llamados para su destitución. Informa Luis Alberto Facal.
Con la presión en aumento en Washington para su destitución anticipada del cargo por la violencia desatada por sus seguidores en el Capitolio de Estados Unidos, el presidente Donald Trump indicó el jueves que está renunciando a su impulso infructuoso de aferrarse a su cargo y se comprometió a una transferencia ordenada del poder al demócrata Joe Biden, quien prestará juramento como el 46º presidente el 20 de enero. El jueves temprano, los dos principales demócratas en el Congreso pidieron la destitución de Trump del cargo, ya sea a través de un segundo juicio político o mediante una disposición de la Constitución de Estados Unidos que permite al vicepresidente y a la mayoría del gabinete destituir a un presidente mentalmente incapacitado. Algunos republicanos también han instado a su destitución, pero el último camino parecía improbable luego de informes la noche del jueves de que el vicepresidente Mike Pence, quien rompió con Trump esta semana por las demandas del mandatario de que busque anular el resultado de las elecciones, no está dispuesto a invocar la 25ª enmienda. Esa habría sido la forma más rápida y efectiva de expulsar a Trump de la Casa Blanca, dijo el senador Chuck Schumer de Nueva York, quien pronto se convertirá en el líder de la mayoría del Senado. Entretanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también pidió la destitución de Trump en una conferencia de prensa en la que destacó a miembros individuales del gabinete y les preguntó por qué no intervenían. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito, el presidente Donald Trump dijo este viernes que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, pese a su mensaje del día anterior a que trabajaría para garantizar una transición de poder ordenada y sin problemas. Trump no ofreció pistas sobre cómo pasaría las últimas horas en el cargo y será el primer presidente en funciones desde Andrew Johnson en el siglo XIX en saltarse la juramentación de su sucesor. Tradicionalmente, los presidentes entrantes y salientes viajan juntos al Capitolio para la ceremonia como tal, como símbolo de la transición pacífica de la nación. Los comentarios de Trump se producen dos días después de que una turba violenta ocupara el Capitolio durante varias horas mientras los legisladores contaban los votos electorales que certificaban la victoria de Biden. Y el mandatario Donald Trump enfrenta crecientes pedidos para que sea destituido. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Un número creciente de legisladores está pidiendo la destitución del presidente Donald Trump, ya sea a través de un juicio político o de la enmienda 25 de la Constitución, un día después de que una turba pro-Trump irrumpiera en el Capitolio en un terrible asalto a la democracia estadounidense. Si bien a Trump solo le quedan 13 días de su mandato, hubo numerosas demandas para su destitución. Al menos un republicano y 19 demócratas en la Cámara de Representantes también pidieron ese paso. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pidió la destitución de Trump a través de la enmienda 25 y agregó que el juicio político también era una opción. Dice que cuando se invoque la enmienda 25, eso sería pedir al vicepresidente que tome la iniciativa y que con la mayoría del gabinete pueda destituir al presidente de Estados Unidos, una persona peligrosa que no debe continuar en el cargo. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió al vicepresidente Mike Pence que destituya a Trump en virtud de la enmienda 25, que permite a los miembros del gabinete destituir a un presidente que ha sido incapacitado. Dice que el Congreso debe volver a reunirse para acusar al presidente, simple y llanamente. Dice que no necesitan un debate prolongado. Dice que el abuso de poder del presidente, su incitación a una turba contra un cuerpo representativo debidamente electo en Estados Unidos, es un delito impugnable. Mientras tanto, el senador republicano por Carolina del Sur, aliado de Trump, Lindsey Graham, se pronunció en contra de las acciones del presidente y calificó de inconstitucional su solicitud a Pence de negar la certificación de la victoria de Biden.
It breaks my heart that my friend...
Él dice que le rompe el corazón que su amigo, un presidente importante, haya permitido lo que ocurrió. Dice que será una gran parte de su presidencia. Dice que fue una herida autoinfligida y que las acciones fueron demasiado lejos. Graham añadió que, sin embargo, no apoya invocar la enmienda 25. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asimismo, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, y la secretaria del Transporte, Ellen Chao, se convirtieron ayer en los funcionarios de la administración del presidente Trump de más alto rango en renunciar en reacción a este asalto al Capitolio. En un comunicado, Chao, esposa del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el ataque violento contra el Capitolio le ha preocupado profundamente de una manera que simplemente no puede dejar de lado. Por su parte, DeVos, en su carta de renuncia, culpó al presidente por incitar a los insurrectos. No hay duda del impacto de su retórica que tuvo en esta situación y es el punto de inflexión para mí, escribió DeVos. Y un oficial de la policía del Capitolio ha muerto en las últimas horas como resultado de la violencia que ocurrió en ese día. Fue identificado como Brian Sicknick, quien falleció debido a las lesiones sufridas mientras desempeñaba sus funciones, afirmó la policía del Capitolio en un comunicado. Regresó a su oficina de división y se derrumbó, sencillamente. Fue llevado a un hospital local donde sucumbió a las heridas, según agregó. Otras cuatro personas murieron también durante el asedio del miércoles. Una de ellas era una mujer de 35 años que recibió un impacto de bala en el cuello dentro del Capitolio mientras subía por una ventana. Otros tres murieron debido a emergencias médicas. Más de 50 agentes de la ley resultaron heridos y varios fueron hospitalizados. De otra parte, el sector servicios de los Estados Unidos crece por séptimo mes pese a la pandemia. Informa desde Washington, D.C., Tony Cano.
El sector de servicios de Estados Unidos, donde se emplea la mayoría de sus trabajadores, creció por séptimo mes consecutivo en diciembre, incluso mientras los casos de coronavirus aumentaron durante los festivos de fin de año. El Instituto de Gestión de Suministros de Estados Unidos informó el jueves que su índice de actividad en el sector de servicios creció levemente a una lectura de 57,2 unidades el mes pasado, frente a una lectura de 55,9 en noviembre. Las lecturas por encima de 50 representan la expansión en las ramas de servicio como restaurantes y bares, tiendas minoristas y empresas repartidoras. Quienes respondieron a una encuesta de ISM en diciembre continuaron expresando ansiedad sobre las secuelas en curso de la pandemia de COVID-19. El jueves, Estados Unidos registró más de 364 mil muertes por COVID-19 en un solo día, la mayor cantidad jamás registrada, mientras el número de casos llegó a más de 21.500.000. El informe mostró que la actividad comercial y los nuevos pedidos a fábricas crecieron más rápidamente, pero el índice que mide el empleo se contrajo, los sectores de restaurantes y todo lo relacionado con el entretenimiento, los viajes y el ocio se encuentran entre los más golpeados a medida que la pandemia avanza en su décimo mes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 6:20 hablemos de América Latina. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó la intensificación de actos de hostigamiento en Nicaragua contra personas identificadas como opositoras al régimen, defensoras de derechos humanos, así como contra víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La CIDH urgió al Estado a cesar de inmediato estos actos que incluyen el despliegue de equipos policiales y de personas civiles en las afueras de los domicilios durante todo el día, con el fin de impedir la salida de estas personas o sus familiares. En otros casos, han sido objeto de seguimiento, detenciones, amenazas y allanamientos domiciliarios. La CIDH observó que la intensificación de actos de hostigamiento se produjo en momentos en que la sociedad civil inició la campaña Navidad sin presos políticos, en la que se demandaba la liberación de todas las personas privadas de la libertad en el contexto de la crisis de los derechos humanos. Y siguiendo en Nicaragua, el gobierno mantiene el hostigamiento sobre los medios independientes también. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
En menos de una semana, la Policía Nacional de Nicaragua allanó en dos ocasiones la casa del periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío en el departamento de León, considerada opositora por el gobierno de Daniel Ortega, evidenciando que pretende mantener la presión sobre medios independientes a menos de 10 meses de las elecciones generales en el país. Además, agentes policiales se mantienen apostados en las afueras de la radioemisora. Toruño, cuya emisora fue incendiada durante las protestas sociales de abril en 2018, responsabilizó directamente al gobierno por los ataques sufridos contra su persona, su familia y colaboradores.
Es importante entender que esto es un ataque frontal a mi persona en la búsqueda de quererme asociar a actividades que son inventos y patrañas del gobierno de Daniel Ortega. Pido ayuda.
Mientras las organizaciones gremiales señalan que el hostigamiento se intensifica, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, negó a La Voz de América que el gobierno pretenda intimidar a los medios de comunicación independientes y señaló que en Nicaragua prevalece la libertad de expresión.
En la práctica, yo escucho diferentes radios, escucho a las diferentes personas, a las diferentes radios, leo, y hay una amplitud restricta.
En este marco, recordamos que en diciembre de 2020 entró en vigencia en Nicaragua la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida popularmente como Ley Mordaza, y que algunos analistas han calificado como la respuesta represiva del gobierno para callar a opositores y medios de comunicación independientes en las redes sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Venezuela denuncian el traslado irregular de un reconocido periodista que ha estado detenido desde el año pasado. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La defensa del periodista Roland Carreño, detenido desde octubre en medio de circunstancias irregulares, denunció que se cometió una nueva práctica ilegal en su caso al trasladarlo el miércoles por la tarde a otro sitio de reclusión sin que se informara a sus abogados, que solo manejan información extraoficial porque no han podido confirmar dónde se encuentra. Joel García, miembro del equipo defensor del comunicador, denunció que ante la medida de cuarentena radical implementada por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19, los tribunales permanecen cerrados, por lo que desconoce quién ordenó el traslado.
La persona que está encargada de esa dirección de investigaciones penales nos manifestó pues que Roland Carreño no tenía autorización para visitarle, por lo que inferimos que sí se encuentra allí y hasta ahora no se nos ha permitido que podamos hablar con él y constatar su situación y sus condiciones de salud o física.
La abogada Ana Acosta destacó que el cuadro de salud de Carreño es delicado y manifestó preocupación no solo por su condición, sino por la de otros presos políticos, pues asegura que la situación en las cárceles venezolanas es precaria.
Sabemos que hace poco un preso político, el Pemón Salvador Franco, falleció por falta de atención médica, por falta de alimentos en un penal venezolano. Y ante esta situación nos preocupa muchísimo cuál es el destino de Roland Carreño.
Carreño fue acusado de presuntamente cometer delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, y el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa lo señaló de haber coordinado el financiamiento de la logística, que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga a España del líder opositor Leopoldo López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Papa Francisco reza por Venezuela, que ha sido puesta a prueba por la arrogancia de los poderosos, según afirmó el prelado, el máximo jerarca de la Iglesia Católica desde el Vaticano. Nos amplía Jorge Orellana al respecto.
El Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación económica y sanitaria de Venezuela en una carta en la que lamenta que el pueblo venezolano sea víctima de la arrogancia de los poderosos. En la misiva enviada al cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, con ocasión de su onomástica, el Papa argentino reconoció que los venezolanos son víctimas de una grave crisis humanitaria y socioeconómica agudizada por la pandemia del coronavirus. Esta no es la primera vez que el Papa Francisco se dirige a los venezolanos.
Un saludo especial rivolgo a la comunidad católica venezolana, rinnovando la preghiera per il vostro amato paese. Y a tutti auguro una buena domenica.
La Iglesia venezolana se encuentra esta semana reunida en forma virtual para celebrar su asamblea anual, durante la cual también analizarán la situación del país y fijarán su línea de conducta. Las relaciones del régimen de Nicolás Maduro con la jerarquía de la Iglesia Católica de Venezuela han sido difíciles y se ha abierto una grieta desde que la Conferencia Episcopal Venezolana calificara al régimen como un gobierno ilegítimo y fallido. Por su parte, el gobierno acusa a la Iglesia de ser un brazo de la oposición. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Colombia porque comercios cerrados y una circulación de personas y automóviles relativamente baja, pero no inexistente, en la capital del país. También Bogotá enfrenta así la primera de cuatro nuevas jornadas de cuarentena estricta, una de las medidas regionales que rigen desde hoy en todo el territorio para luchar contra el crecimiento del COVID-19. Con las camas de las UCI ocupadas en más del 85% y casi un tercio de los casos totales situados en la capital colombiana, la alcaldesa Claudia López declaró la alerta roja en la ciudad y en el sistema hospitalario, así como la restricción total de la movilidad desde la medianoche hasta las 4 de la mañana del 12 de enero. En general, el balance de la jornada es positivo para lo que se esperaba y con el transcurso de los días se va a reducir aún más la presencia de la gente en las calles, dijo confiado el subcomandante encargado de la policía de Bogotá, coronel Guillén Amaya. Y hablando del coronavirus, el gobierno boliviano defiende el uso de la vacuna rusa Sputnik V, que llegará en los próximos días al país, mientras se abren las reacciones y acciones sobre esta compra y su aplicación. Desde La Paz, amplía Fabiola Chambi.
El 10 de enero llegarán a Bolivia las primeras 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que fue aprobada por el gobierno luego de firmar un acuerdo en diciembre por un total de 5.200.000 dosis. El primer departamento en ser beneficiado será Santa Cruz, donde se registra el mayor número de casos de COVID-19, y posteriormente será La Paz. Sin embargo, las críticas de la oposición surgieron sobre la existencia de una cláusula de confidencialidad que no permite revelar los precios de la compra, y el vocero gubernamental Jorge Richter justificó la medida.
Ese contrato tiene unas cláusulas de confidencialidad. Dentro de esas cláusulas de confidencialidad se encuentran cuestiones económicas y también aspectos comerciales. Ellos protegen, como laboratorios privados que son, su competencia comercial respecto de las otras vacunas.
En medio de este panorama y las dudas que se generan en la población, el epidemiólogo Faustino Torrico habló con La Voz de América sobre las expectativas de las vacunas para el país.
Hay preguntas que nos hacemos referente al por qué se ha comprado esa vacuna. Es cierto que las otras dos vacunas, que son las más aceptadas internacionalmente, la Pfizer y la Moderna, el problema es la conservación. A menos 80 grados centígrados, el país no tiene el equipamiento. Estamos frente a un dilema. Lo que es importante es que hay que vacunar a la población.
Aunque el incremento de los casos de COVID-19 se está dando en más de 1.000 por día, el ministro de Salud, Edgar Pozzo, descartó el retorno a una posible cuarentena rígida. No queremos ver un país enfermo y un país pobre, dijo la autoridad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y agentes de la policía de Puerto Rico incautaron este viernes 204 bloques de cocaína con un valor en el mercado negro de más de 6 millones de dólares en el interior de una embarcación en el municipio de Fajardo, en la costa este de la isla caribeña. La policía informó a través de un escueto comunicado de que en horas de la mañana de este viernes, agentes adscritos a la unidad de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, junto al personal de la División de Inteligencia de Fajardo, llevaron a cabo esta intervención en la Marina Sardinera del municipio.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuó el ingeniero Emilio Cejas. Vamos con la sala de redacción, que es Ibel Pacheco y Dolida Dares, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31 les contamos que un operativo de vigilancia policial continúa desplegado en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco, en Lawton, en La Habana. Berta Soler, la líder del grupo, dijo a Radio Martí que todo el que intenta acercarse al lugar es arrestado.
Permanecen ahí, ya van a ser ya 72 horas del operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada contra la sede de la Dama de Blanco. El martes 5, cuando Lourdes Esquivel se disponía a llegar aquí a la sede nacional, fue a bajarse en la parada de la sede nacional del ómnibus y fue detenida. También tenemos el caso de Jacqueline Heredia, que el día 6 se bajó en la parada y cuando se bajó rápidamente fue detenida. Y estas dos damas de blanco han sido detenidas y amenazadas por agentes de la seguridad del Estado. Bueno, ahora mismo estoy viendo a dos agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil ahí al frente, no de la sede, pero en la cuadra que desemboca aquí por venir y mirando el movimiento que estoy haciendo porque estoy fuera, ¿no? Y bueno, y al doblar estaba la patrulla también esperando que un movimiento de entrada o salida detener a la gente, pero también en el día de ayer sobre las 9:30 de la mañana yo salí no más de dos cuadras de aquí de la sede y bueno, rápidamente se acercó un agente de la seguridad del Estado y me dijo de que no podía alejarme de la sede y bueno, me fueron siguiendo. Quiere decir que si yo me muevo de los alrededores de la sede de la Dama de Blanco, soy detenida.
Tres activistas que integran el Partido por la Democracia, Pedro Luis Moitel, también fueron detenidos el jueves por más de una hora en Perico, Matanzas. El opositor Félix Navarro, quien lidera el grupo disidente en la isla, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Francisco Rangel Manzano, Carlos Orlando Olivera Martínez y Lázaro Díaz Sánchez fueron arrestados cuando llegaban al poblado de Perico en la provincia de Matanzas por parte de oficiales de la policía política y conducidos hasta la estación policial del territorio municipal. En este lugar permanecieron desde las 10 de la mañana hasta las 11:10 en que fueron liberados y custodiados hasta que se retiraron de Perico rumbo a Colón. Es importante que valoremos que los oficiales plantean que había un operativo relacionado con la caravana de la libertad, como le llaman a esta maniobra, a este teatro que tratan de escenificar todos los años, rememorando aquella caravana desde la Sierra Maestra o de Santiago de Cuba hasta La Habana de los Barbudos. Pero esta caravana no llegó nunca, nunca pasó por aquí. Quiere decir que este operativo estaba montado con la intención de evitar el movimiento de un lugar a otro de oposicionistas al castrismo.
Y se disparan los precios de la ropa y los zapatos en el mercado negro en Cuba. En el mes de diciembre, tras el restablecimiento de los vuelos de la aerolínea Conviasa, los cubanos comenzaron a salir de países y a países centroamericanos como Nicaragua para realizar compras al por mayor y luego revenderlas en Cuba. En Bayamo, provincia de Granma, ya se ve que en algunas casas hay ventas de lo que traen, apuntó el activista Roberto Rodríguez.
Bueno, mira, este tema me está chocando a mí diferente porque tengo una vida de 2 años, pero tengo otra pequeña y para lograr la ropa me ha pasado un tremendo trabajo. La comida ya sabemos que es un tema bastante difícil, mucho más ahora con los precios récord del súper elevado que están. En realidad la ropa no puede aspirar a las tiendas porque las tiendas están desaparecidas. Las que hay no tienen la calidad requerida para el precio que tienen. Es bastante escasa la oferta. Hay tiendas que tienen dos o tres productos, no tienen más nada. Y eso que son las tiendas que antiguamente eran TUC, que pasan ahora a MDG, pero están vacías, están completamente desabastecidas de ropa. Comenzó la situación del coronavirus, priorizaron, desapareció mucho de más. Las rutas para comprarlas es por la calle, en el mercado informal, en el mercado negro. Personas que lograron viajar en esta temporada, lograron traer el sucosito y a unos precios exorbitantes también. Y ya uno debe comprar de lo que queda, toda la mercancía que trae, por lo general ya está vendida. Entonces el remanente que le queda, lo último, las últimas cositas, entonces uno las compra, pero a precios generalísimos. Al precio que andamos, un pantalón está también en 50 pesos. 50, entonces vamos a ir haciendo la conversión, serían 1.250 pesos un pantalón. Y en 1.000 pesos se debe llevar una sola persona, en 3 zapatos. Los zapatos están oscilando en los 4.000 pesos.
Y el concurso empresario cubano, realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos, con la participación de más de 1.000 cubanos dentro de la isla, ha arrojado que un 92% de los participantes cree que en Cuba, tras las trabas que hay para la inversión, vienen en el gobierno. Amado Gil tiene otros detalles interesantes de este concurso.
El concurso empresario cubano consistía en aconsejar a Pepe Pérez, un ficticio cubano canadiense que quería invertir en una finca en Cuba para producir leche, queso, vegetales y frutas, sobre las dificultades con las que se tropezaría, es decir, con el bloqueo interno o el bloqueo externo. Los resultados fueron sorprendentes para muchos. De 1.043 trabajos presentados, 960, el 92%, coincidió en que las trabas estaban en el bloqueo interno y no en el embargo estadounidense. Una cifra que hay que valorar, dijo el director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco, principal promotor del concurso.
Honradamente a mí me sorprendió, o sea, no me sorprendió que la mayoría pensara ya a estas alturas que las trabas son del bloqueo interno. Me sorprendió el número de personas, o sea, la proporción de personas que ya están convencidas de que el problema fundamental es el bloqueo que el régimen o el sistema hace a la iniciativa particular y a que virtualmente criminaliza la creación de riqueza, es lo que están haciendo en Cuba.
Solo el 5% de los trabajos consideró que ambos bloqueos, es decir, el interno y el de Estados Unidos, impedirían el proyecto de Pepe Pérez, y solo el 3% estimó que las únicas dificultades para la inversión en Cuba son motivadas por el bloqueo o embargo estadounidense.
En realidad, este es una encuesta más que hemos hecho de opinión, de percepción de opinión en Cuba. Estos concursos los venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo.
De los 1.043 participantes, 928, el 89%, aconsejó a Pepe Pérez que no debía invertir en Cuba. Las provincias que más participación tuvieron fueron Pinar del Río, Santiago de Cuba y Camagüey. El ganador del concurso fue Manuel Hernández de La Habana, quien se llevó un premio en metálico de $1,000. Francisco Herodes Díaz de Santiago de Cuba y Rogelio Rivas de La Habana obtuvieron premios especiales con $300 cada uno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Espero lo peor. Así consideró el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, que será la política hacia Cuba que adoptará el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Rubio habló durante una amplia entrevista con el periodista de Miami, Oscar Asa, y sus comentarios fueron divulgados de forma condensada por su oficina. Ojalá que no sea así, pero espero lo peor. Yo espero que Joe Biden vaya a tratar de volver la política norteamericana hacia la política del expresidente Barack Obama. El senador cubano-americano se opuso y se opone todavía a la política de normalización de relaciones con Cuba que se implementó durante los últimos 2 años de Obama mientras que Joe Biden era vicepresidente. Por eso yo quería que Donald Trump ganara, acotó Marco Rubio. Y varios periodistas cubanos quedaron entre los 40 nominados al Premio Gabo 2020 por artículos publicados en medios fuertemente atacados por el régimen de La Habana en su campaña por descrédito contra la prensa independiente. En la categoría texto se destaca la crónica Argelia Felov es una dura, publicada en El Estornudo por Abraham Jiménez Enoa, que abordaba la vida de una mujer negra, lesbiana y pobre, que logró revertir su marginalidad y tornarla en un bien social desde el transformismo masculino en Cuba. También fue nominado el reportaje El otro precio del níquel, publicado en Yucabay de Cuba, que investiga el impacto de la producción de sulfuro de níquel más cobalto en la vida de los habitantes de un municipio de la provincia de Holguín. La investigación de Cintia de la Cantera y Alberto C. Topín, publicado en octubre de 2019, por razones de seguridad mantuvo anónima la identidad de las personas entrevistadas. Recientemente, el diario oficialista Granma y el noticiero de Televisión Nacional mencionaron a El Estornudo y Yuka Byte como publicaciones digitales contrarrevolucionarias. Y Estados Unidos no remunera económicamente al de Cuba para que reciba a sus nacionales con orden de deportación. Así lo ha confirmado el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. El tema salió a relucir después de que en días recientes Daniel Benítez divulgó en su canal de YouTube declaraciones en audio de un hombre que se identificó como Reymel Alejandro Tamayo y que dijo ser parte del grupo de 48 cubanos deportados el 29 de diciembre. Abro comillas, el gobierno de Cuba cobró $10,000 por cada uno del grupo, cierro comillas, declaró Tamayo, quien estuvo retenido por meses en el estado de Luisiana. Ante la pregunta planteada por Radio y Televisión Martí, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas dijo textualmente, Estados Unidos no paga a Cuba para que acepte el regreso de sus ciudadanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ha ocurrido algo extraordinario en la historia de la dictadura comunista cubana. Por primera vez, desde que el desaparecido dictador Fidel Castro expulsó 136 sacerdotes el 1 de mayo de 1961, habíamos escuchado a un cura católico denunciar la dictadura, sus métodos de tortura, de manera clara y sin tapujos, como lo ha hecho este valiente sacerdote cubano, el padre Kenny Fernández Delgado, en la Iglesia Católica de Madruga, en la provincia de Mayabeque. En la misa del pasado día 3 de este mes de enero, pidió a los cubanos que no fueran cómplices de los abusos, injusticias y mentiras del régimen de la isla. Cubanet ha publicado las valientes declaraciones de este patriota cubano. Siguió diciendo en su homilía que, si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices, dijo el cura en la homilía que tituló Jesucristo Niño contra Herodes. En mi próximo comentario seguiré informándoles de todo lo demás que dijo este valiente sacerdote. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
-25 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. En otras noticias de América Latina, las víctimas de feminicidios en Nicaragua han aumentado en los últimos 3 años, de acuerdo con la Organización de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
Marta Flores es la coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, un observatorio femenino que monitorea la violencia contra las mujeres. Según Flores, los feminicidios han aumentado en Nicaragua en los últimos 3 años. Por ejemplo, en 2018, la organización reportó 57 víctimas y en el 2020 la cifra incrementó.
71 femicidios donde son vidas arrebatadas, vidas que han dejado una catástrofe porque han destruido también vidas, como son la de los hijos que quedan en la orfandad y la familia que queda pidiendo justicia.
Católicas por el Derecho a Decidir sostiene que el Estado no tiene políticas públicas para prevenir la violencia y tampoco programas para los menores que han quedado huérfanos por la violencia de género.
Esta tragedia, de lo que va del año, han quedado 88 niños que le han destruido su vida porque le han arrebatado la vida del ser más querido, que es su mamá.
Sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López manifestó a La Voz de América que este año el sistema de justicia impondrá duro castigo a quienes perpetren estos crímenes.
La cadena perpetua
que será aplicada a quienes cometan delitos de odio, delitos que se cometan con saña, con atrocidad y que causen una conmoción nacional.
Mientras tanto, las organizaciones feministas ponen su esperanza en un cambio político que garantice sus demandas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y ante el complejo panorama que atraviesa Venezuela, expertos afirman que la oposición debe cohesionarse frente a la comunidad internacional. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación económica y sanitaria de Venezuela en una carta en la que lamenta que el pueblo venezolano sea víctima de la arrogancia de los poderosos. En la misiva enviada al cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, con ocasión de su onomástica.
Son las 6:45, gracias por acompañarnos. Vamos con más de noticias a esta hora en su noticiero estelar de la jornada vespertina de Radio Martí. El número de casos de COVID-19 en el mundo supera ya los 88 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que eleva más de 1.800.000 el número de fallecidos. Conforme al cómputo que aparece en su página web, Estados Unidos está a la cabeza con más de 21 millones, seguido de India y ya cerca de los 10 millones y medio, Brasil con unos 8 millones, Rusia con 3 millones, 300 mil, Reino Unido en camino a los 3 millones. Respecto a América Latina, el primer país en la lista de contagios lo ocupa Colombia con más de 1.700.000 casos, seguido de Argentina y México con cifras cercanas al 1.5 millones. España sobrepasó el umbral de los 2 millones de infectados. El número de decesos en todo el mundo alcanzó la cifra de 1.898.000. Con Estados Unidos a la cabeza, 365.317, escoltado por Brasil, que obtuvo 200.498. Le siguen India, México y Reino Unido. Los países europeos con mayor mortandad, además del Reino Unido, son Italia, Francia, Rusia y España. Y China ha registrado este viernes los movimientos de 18 millones de personas para frenar el rebrote más grave de coronavirus en 6 meses.
China confinó 2 ciudades al sur de Pekín en las que suspendió el transporte y prohibió la salida de millones de residentes en un intento de frenar el mayor brote de COVID-19 en el país en 6 meses. Se trata de las ciudades de Shijiazhuang y Zhengtai, en la provincia de Hebei, aledaña a Pekín, donde viven 5 millones de personas, y en las vastas zonas rurales que las rodean, donde residen otros 13 millones de personas, se les dio la orden de limitar al máximo sus movimientos, aunque por ahora no deberán respetar un confinamiento total. Y en toda la región se llevan a cabo test de diagnóstico masivos. Desde que el virus irrumpió en la ciudad de Wuhan a finales de 2019, el país ha registrado unos 4.600 muertos, el último de ellos en mayo. Las autoridades chinas han logrado frenar la epidemia y controlar los pequeños brotes gracias a test masivos, confinamientos locales y restricciones de movimiento. Pero en la última semana se registraron más de un centenar de nuevos casos de COVID-19 y unas 200 infecciones asintomáticas en esta provincia. Según las autoridades, el brote fue importado del extranjero.
Y en Italia han comenzado las vacunaciones para el personal médico y los ciudadanos más vulnerables, pero la cifra diaria de muertes en el país sigue siendo muy alta. Desde Roma, Sabina Castelfranco.
Todos los estudiantes italianos de primaria y la mayoría de los de educación intermedia regresaron a las clases presenciales el jueves, pero no todas las regiones del país han acordado reabrir sus escuelas a los estudiantes más jóvenes debido al alto número de infecciones por COVID-19. En al menos 4 regiones el regreso de los estudiantes de secundaria se ha retrasado y se tomaron diferentes decisiones, como explicó la ministra de Educación, Lucia Azzolina, en la televisión nacional italiana.
El ministro dijo que 5 millones de estudiantes más jóvenes regresarían a la escuela el jueves. Estos son los mismos estudiantes que ya asistían a clases durante la segunda ola. El gobierno también ha autorizado al 50% de los estudiantes de secundaria a regresar a clases presenciales el próximo lunes.
Las protestas por el retraso en la reapertura de las escuelas estallaron el jueves en toda Italia, Mientras se continúa aplicando las restricciones por el COVID-19, el gobierno italiano tiene como objetivo vacunar a 6 millones de personas hasta finales de marzo, a 14 millones a finales de abril y al resto de todos aquellos que aceptan vacunarse a finales de agosto. La vacunación es voluntaria. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma, Italia.
Varios opositores demócratas hongkoneses liberados este día jueves bajo fianza y sin cargos han criticado hoy a las autoridades de Pekín y Hong Kong por lo que describieron como una cruzada demencial y motivada políticamente para acabar con la oposición de la ciudad semiautónoma. Asimismo, acusaron a la policía de Hong Kong de haberles arrestado de manera aleatoria y arguyeron que los agentes que les interrogaron durante los últimos dos días carecían prácticamente de pruebas que demostraran que los detenidos buscaban paralizar al ejecutivo local mediante unas primarias extraoficiales celebradas el pasado mes de julio. Tres opositores no lograron la fianza. Los activistas Joshua Wong, Tan Ka-chi, ya que cumplen pena de cárcel en la actualidad, y el exdirigente del Partido Democrático Hu Chi-wai, por no integrar así su pasaporte tras ser liberado bajo fianza en un caso anterior. Y de otra parte, un tribunal surcoreano ha ordenado a Japón que indemnizara a las mujeres obligadas a trabajar en sus burdeles durante la Segunda Guerra Mundial, una decisión histórica que ha enfurecido a Tokio e inflamado las tensiones entre dos aliados de Estados Unidos, justamente antes de que Joe Biden asuma la presidencia el próximo 20 de enero. El Tribunal del Distrito de Seúl tomó la decisión el viernes ordenando a Japón a que compense lo que se conoce eufemísticamente como mujeres de confort, en un caso presentado en nombre de 12 de las víctimas. Condenó así al gobierno japonés a pagar 100 millones de won, unos 91 mil dólares, cada una, sobrevivientes así y familiares de los que murieron por dolor mental y físico extremo, dice el tribunal a través de su decisión. El tribunal dijo que Japón se ha negado a aceptar documentos relacionados con el asunto y rechazó las afirmaciones de que Tokio puede invocar la inmunidad del Estado, diciendo que la trata de personas en tiempo de guerra es contra el humanitarismo. Y a las 6:52, el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces, en una entrevista con Tomás Cardoso, analizó el incremento de los precios dentro del ordenamiento monetario. Es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, Tomás, yo no soy economista, pero como ciudadano común y corriente me imaginaba que cuando comenzara el nuevo año, si el gobierno debía de tener unas reservas de alimentos y de bienes necesarios para la población y que con ello empezaría a suministrar de forma gradual y creciente los mercados. Pero no ha sido así. El desabastecimiento de los mercados estatales y hasta de los trabajadores por cuenta propia que se dedican a vender alimentos es notorio. Y en el caso de los particulares, bueno, los precios son realmente, se han disparado. Hoy mismo está costando una libra de malangas aquí en Guantánamo 20 pesos, que eso nunca se había visto. Y hasta cosas que uno no tiene la explicación de por qué ocurren. Por ejemplo, una jabita de nylon de las que vende el Estado a peso en los mercados, bueno, pues ya los particulares las están vendiendo a 2 pesos. Unido a esto te digo que el pan, que es un pan que siempre ha sido de pésima calidad, que es esta bolita de pan que es el que dan por la libreta de abastecimiento, ha aumentado el precio un 200%, porque si antes costaba 5 centavos y ahora cuesta 1 peso, pues ha aumentado un 200% su precio y la calidad sigue siendo la misma de siempre. Y esto ha generado muchísimas protestas que yo las he presenciado en la panadería donde compro, incluso protestas y quejas que han sido presentadas ante el delegado del Poder Popular de la circunscripción. Y muchas personas han optado por no comprar el pan. Entonces, esto ya se sabía que iba a ser así, porque ellos advirtieron bien claro en las mesas redondas donde dieron la información de que no iba a haber productos subsidiados, que iban a subsidiar a personas. Y entonces, bueno, yo no sé qué va a ocurrir, si van a hacer estos estudios para tratar de ayudar a estas personas que son más vulnerables. Ahora es que comienza esto, pero realmente el comienzo ha sido desastroso, porque han tenido que revisar un montón de precios, no solamente el del pan, que ha sido muy cuestionado, este no ha sido revisado. Entonces, la tarifa telefónica también se ha disparado. Mira, te informo que un pasaje en avión de La Habana a Guantánamo, que antes costaba 228 pesos, ahora cuesta 1.240 pesos. Es decir, que se ha multiplicado en un 543%. Yo saqué la cuenta antier. Es una desmesura extraordinaria. Y entonces a todas estas viene la lucha contra los proveedores particulares o las personas que tienen negocios particulares, a los que se les está exigiendo que no aumenten los precios. Pero es que es una cadena viciosa, porque los productores particulares dicen que el campesino también le sube los precios, porque el campesino alega que los insumos para la producción tienen precios elevados. En fin, que es un caos total lo que estamos viviendo aquí los consumidores.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
De las 6:55, quieto. En primera llegaron los deportes y para hablar de ellos hay que hablar con los que saben. Ebemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti. Bueno, casi buenas noches.
Casi.
Porque ya faltan 5 minutos para las 7:00 de la noche de hoy viernes, 8 de enero. Espinosa,
señor.
Un día triste para el deporte en Estados Unidos,
para el deporte en Cuba.
Y para el deporte mundial. Digo Cuba porque acaba de morir anoche uno de los grandes managers en toda la historia de las grandes ligas. Me refiero a Tom La Sorda, quien, bueno, hace alrededor de 15 años estuvo en dos oportunidades en nuestros estudios. Incluso hicimos un programa en vivo con él, grabamos 2 o 3 alturas y cincuantes, muchas entrevistas y, bueno, compartió con nosotros, con el equipo de deporte y en general con la inmensa mayoría de las personas, ¿no?, de los que de una u otra forma laboramos aquí. Y bueno, una persona increíble. Jugó con el equipo de Almendares en los años 50 en el béisbol cubano. No fue una estrella como pelotero en Cuba, señores. Pero bueno, después como manager hizo historia. Pertenece al Salón de la Fama de Cooperstown. Murió anoche a la edad de 93 años después de sufrir Tona Sorda un paro cardiopulmonar repentino en su casa. Y fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto menos de una hora después. Hay que señalar, Espinosa, de que Tom La Sorda había regresado el martes de esta semana a su casa por primera vez en alrededor de 7 semanas. Había anunciado precisamente el martes de esta semana la organización de los Dodgers de Los Ángeles, pero bueno, nos levantamos hoy con esta triste noticia, el fallecimiento de Tom La Sorda. Aquí nació el 22 de septiembre del año 1997 y creció en la ciudad obrera de Norristown. Esto fue en Pensilvania. Y en 1945, a la edad de 18 años, el lanzador zurdo Tom tuvo una gran oportunidad al firmar con la organización local de los Phillies de Filadelfia. La Sorda llegó a las mayores con los Dodgers en 1954 y 1955. Después vamos a ampliar el tema y hablar también de un pugil cubano que estará combatiendo próximamente aquí. Me refiero al bicampeón mundial amateur, Yoanis Argilagos, y también de la Liga de España, la NFL, el baloncesto, muchas cosas. Así que, Espinosa, te deseo a ti buenas tardes, excelente fin de semana, y esperen al Duris Inguantes en 3 minuticos.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y los esperamos en la próxima entrega de Noticias de Radio Martí, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.